La idea es, por ahí, es no caer tanto en la cuestión academicista, pero indefectiblemente lo voy a hacer porque es del lugar donde uno se va construyendo también, ¿no? O deconstruyendo, como vos decís, y donde une interpela o desde donde une interpela aquellas cosas que le hacen cuestionarse, digamos, su lugar en el mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí me pasó, digamos, hace poco empecé a hacer una especialización de la Universidad Nacional de Avellaneda con una beca de la Defensoría del Público y tenemos la posibilidad de cursar con Carolina Valderrama, la licenciada, creo que es licenciada Carolina Valderrama de la UNDAP, un módulo de género y comunicación que me parece fundamental y que te comentaba a vos que, bueno, me parecía muy interesante poder pasarte el material que estamos leyendo. Bueno, entre esos materiales puedo acceder, yo que tengo la particularidad, bueno, esto lo conoces vos, no sé si lo sabe la audiencia, yo soy papá, integrante de una familia diversa, soy papá de un niño trans, que desde temprana edad se dio cuenta de su ser, ¿no? De su percepción de quién es él, y a los 10 años nos comentó, digamos, esto, digamos. No quiero ahondar en ese tema, sino que digo desde dónde yo me empecé a cuestionar la idea de la masculinidad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es o qué es lo que es pensar ser varón, digamos? Y eso justamente es lo que un autor que se llama Luciano Fabri plantea, digamos, en el marco de talleres de educación popular que están asignados por la epistemología feminista. ¿Y esto qué quiere decir, digamos? Por los procesos cognitivos, ¿no? que plantea, digamos, el legado feminista. Uh-huh. Entonces, en este sentido, preguntarnos, autopreguntarnos o en grupos colectivos de varones preguntarnos qué significa para nosotros ser varón, es como un puntapié inicial, ¿no? Decir qué cosas o qué mandatos o a qué mandatos nosotros obedecemos o tendemos a naturalizar de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese sentido hay una serie de conceptos que son muy claves, digamos, de criterio de lo que yo vengo leyendo, digamos, teniendo en cuenta que la masculinidad es una construcción social, ¿no?
Uh-huh.
Que, como dice Simone de Beauvoir, que esto, bueno, todo esto es lo que vengo leyendo, ¿no? Uno no nace hombre, digamos, sino que se va haciendo. Y bueno, en ese sentido, nosotros tenemos, ¿no?, un modelo de esto, eso también habla Fabri, o también lo habla Luis Bonino, por ejemplo, un modelo, ¿no?, de masculinidad hegemónico, un modelo de masculinidad sobre el cual nosotros establecemos las relaciones sociales y al cual nosotros no podemos alcanzar plenamente, digamos. Uh-huh. Es a la vez este modelo se transforma como una entelequia, ¿no? Una serie de disposiciones que nunca llegamos a cumplir, por ejemplo, no sé, occidentales, rubios, altos, o sea, digo, una serie de con dinero, o sea, la masculinidad no solo pasa por el hecho de tener pene o vagina, ¿no? Pasar de tener, es decir, no tengo vagina, tengo pene o determinadas cuestiones, sino por el hecho también de cumplir determinados rasgos que hacen a esa construcción de la masculinidad hegemónica, donde se establece un orden de relaciones a través de las cuales el hombre debe ser, digamos, el sostén del hogar. Entonces entra mucho en crisis en Argentina esto, ¿no? Cuando en la crisis del 2001, en los 90, las mujeres son las que se transforman en el sostén del hogar, digamos. Claro. Muchos hombres entran en crisis, en depresión, porque ese tipo de cuestiones van, digamos, interseccionalidades, podríamos decir, van interpelando ese modelo hegemónico y ese modo de existencia que supone la masculinidad hegemónica, digamos, existir en un mundo donde vos cumplas todos estos requisitos que constantemente supone una masculinidad hegemónica. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué es ser varón, como decía hace rato, cuando leemos Fabri o cuando leemos Bonino, digo, leemos o podemos charlar en función de estos textos, este tipo de cuestiones entre varones, pensarnos, digamos, nos damos cuenta de que estos mandatos de la masculinidad suponen, digamos, muchas veces más presiones y dolores que beneficios o privilegios primordialmente, digamos. Si bien se nos muestran todos los privilegios de ser hombre, nosotros los que no cumplimos, más allá de ser heterosis, digamos, porque la masculinidad no solo pasa por ser el varón, digamos, heterosis, ¿no?
Claro. ¿Qué sería, si le querés comentar a la audiencia, qué sería cis o heterosis?
Bueno, en el sentido este, digamos, cuando nosotros, esto lo explicaba así sencillamente Carolina Valderrama, que es mi profe, digamos, cuando vos podés ser cis o trans, ¿no? Es cuando cis, cuando tenés, digamos, el sexo en relación a tu sentir, digamos, a lo que vos sentís que sos. Esto también es parte, ¿no?, de pensarse desde otro lugar y no necesariamente de pensarse desde esta epistemología heteronormada, digamos, claro. ¿No? Decir, bueno, yo siento que soy, por ejemplo, varón y tengo un pene, entonces, y coincide. Aparte me gustan las mujeres,
claro.
Entonces, sería un heterocidio. Entonces, hetero trans implicaría que es un varón que tiene vagina, pero que también es heterosexual, porque también, digamos, en la diversidad también se encuentran muchas posibilidades, digamos, de ser, trans varón, homosexual, por ejemplo.
Claro, así es.
A ver, yo quiero hacer una aclaración, digamos. Acá cuando se habla de la heterosexualidad, o se la cuestiona, no quiere decir una impugnación, ¿no?, a la heterosexualidad, digamos, como en términos de deseo, sino en términos de orden, ¿no? Este orden que establece la masculinidad hegemónica, no sé si se entiende, digamos. O sea, porque el feminismo no cuestiona, o el legado feminista no cuestiona la heterosexualidad en términos de deseo, es decir, no está mal que a un varón le guste una mujer, digamos, o a una mujer le guste un varón.
Claro.
Sino que lo que está mal es que ese sea el orden social sobre el cual se construye la mirada, digamos, de la sociedad, y esa mirada polarizada, digamos, que supone que la mujer y el varón son las únicas formas posibles, digamos, de existencia, excluye por otro lado a las disidencias, justamente, ¿no?, a aquellas. Es que se plantea, en términos de Bourdieu, ¿no?, se podría decir, la violencia simbólica, ¿no?
Sí.
A ver, aclaremos una cosa. Eso de pensar, digamos, al hombre, digamos, como oprimido por el mismo mandato de la masculinidad hegemónica, no supone, y esto es importante que nos lo planteemos a aquellos que leemos, a aquellos que tratamos de militar, digamos, de alguna manera, la realidad de la opresión real que vive la mujer, ¿no?
Claro.
Y no debe ser comparado, como muchas veces pasa, no, porque el hombre sufre más hay una cosa es que la masculinidad hegemónica oprima diferentes las masculinidades, digamos, tratando de guiarlas o de imponerles, digamos, una forma de vivir o de ser, y otra cosa es que realmente existe, digamos, la violencia hacia la mujer.
Claro,
esa violencia simbólica que nosotros, digamos, mismos entre nosotros nos vamos imponiendo, porque de alguna manera, al cumplir determinados requisitos, también se plantea una relación jerárquica, ¿no?, entre aquellos varones que cumplimos y que no cumplimos determinados parámetros de esa masculinidad hegemónica, que por otro lado necesariamente al establecer esta heterosexualidad como orden social, al establecer, digamos, una relación de poder, necesariamente necesita un otro al cual subyugar a ese poder, ¿no?
Sí.
Y ese otro es todo aquel que no cumple, ni siquiera es la mujer, digamos, solamente. Todo aquel que no cumple con aquellos parámetros, digamos, que se establecen en la construcción del otro, ya sea del hombre o de la mujer, digamos, de lo masculino o de lo femenino.
En tu infancia, ¿vos te acordás cómo te afectaron, o si no te afectaron, digamos, pero qué recordás de estos mandatos, digamos, cuando fuiste creciendo, si tenés algún recuerdo, o en la infancia o en la adolescencia? si te acordás de algún dicho o algo
sí,
que te hayan...
A ver, es complicadísimo eso, Nancy, porque uno todo el tiempo vive con eso, hasta el día de hoy, digamos.
Claro,
el día de hoy.
Y si, bueno, que si no comentaron algo actual.
Sí, no, o sea, me parece que es una situación que constantemente uno trata... Y había una recuerdo, digamos, que inclusive, no me acuerdo en este momento el autor, la autora que plantea muchas veces esta cuestión discursiva, ¿no? Es mucho más fácil expresar todo esto que ir superándolo, ¿no? Uh-huh. O sea, es uno mismo se descubre muchas veces no queriendo renunciar a esos privilegios que tal vez tiene o tratando de cumplir aquellos mandatos que le van imponiendo, digamos. Entonces ahí se empieza a cuestionar, digamos. Yo particularmente, como te digo, lo vivo muy de cerca, empezando a cuestionar mi masculinidad desde la particularidad de tener mi hijo varón trans, ¿no?
Claro.
Entonces, que ya tiene otra mirada del mundo, que cuestiona, digamos, mi autoridad desde otro lugar, y esa autoridad que yo tengo, presupone en mi vida que yo tengo que tener como padre de familia, ¿no?
Claro.
Entonces, constantemente es algo que se va construyendo y constantemente preguntarnos qué significa para nosotros ser varón todo el tiempo, ¿no?
O sea, sí.
Es algo que es importante. Y aparte, a ver, a mí me dio vuelta la cabeza una vez participar de una conferencia de donde exponían diferentes periodistas, no recuerdo bien el nombre, periodistas, digamos que lesbianas, qué sé yo, trans, etcétera, que planteaban el hecho de que nosotros, ellos, o sea, la diversidad, digamos, el colectivo, no pretende ser incluido dentro de esta lógica, digamos. O sea, uh-huh. ¿Por qué? Porque supone subyugarse al lugar que te dé esa masculinidad dominante, digamos, esa masculinidad hegemónica. Pensar las nuevas masculinidades supone nosotros salirnos de ese lugar, porque no se puede construir, digamos, porque el varón feminista, digamos, dentro de esa lógica, de la lógica de la masculinidad hegemónica, no existe, digamos.
Claro.
Entonces, para poder militar, digamos, o para poder epistemológicamente comprender el mundo desde otro lado, es necesario empezar a rompernos, ¿no?
Crear todo nuevo.
Totalmente, y ese proceso es un proceso muy arduo, muy complejo, creo que constantemente estamos, y es necesario cuestionarnos a nosotros mismos como primer parámetro y ver realmente qué tan capaces somos de renunciar a aquellos privilegios que supone nuestro lugar, ¿no?
Claro.
Entonces, mira, en términos de, digamos, de temporalidad, a mí me costaría pensar, digamos, que esta cuestión no está relacionada, digamos, a los procesos de avance, ¿no?, de la lucha de los movimientos feministas en diferentes, uh-huh, en sus diferentes olas, en sus diferentes procesos, digamos, de introducción o de incorporación a las cuestiones sociales, digamos, me parece que se va dando de la mano de esos procesos, y que por otro lado, digamos, tiene que ver, digamos, también con una cuestión necesaria y justa, que es dejar de, o sea, sacar del terreno apolítico todas estas cuestiones, digamos, pensar que existe o polarizar, digamos, la cuestión de género a la masculinidad y la feminidad como lo hetero, digamos, inclusive es algo que se tiene que politizar, y es la premisa, ¿no?, del feminismo, lo personal es político.
Sí.
Y en ese sentido, me parece que parte desde ahí, de empezar a politizar nuestro tránsito por el mundo, por la sociedad, con nuestras familias,
claro,
con nuestros amigues. Y no sé, yo participo de la Cátedra de Producción Gráfica y nosotros nos preguntábamos una vez, ¿por qué no hay una compañera trans? ¿Por qué vamos a la facultad, no sé, todos los días y no tengo una compañera trans, un compañero trans? ¿Por qué se invisibiliza? ¿Por qué no llegan a la facultad? O sea, empezar a preguntarnos también, ¿no?
Sí.
¿Por qué? O sea, y cuando vos te das cuenta que no hay una compañera trans, un compañero trans que transite la facultad, te das cuenta que por más que la universidad sea pública, gratuita, laica, estar ahí es un privilegio, ¿no?
Claro.
Entonces, es eso, ¿no? Es parte de esa necesidad de empezar a cuestionar tu lugar en el mundo. Decir, bueno, ¿por qué sí, por qué no? Digamos, ¿por qué yo estoy acá y otra persona no puede hacer? Y sí, eso es parte, digamos, de nuestro tránsito y empezar a cuestionarnos porque si no lo hacemos nosotros, ¿dónde queda también ese proceso que hicimos en la universidad, no?
Claro.
Nosotros, entonces, me parece que es fundamental y de ahí tiene que partir siempre, digamos, de empezar a cuestionarnos por qué no, no hay alguien, ¿por qué falta alguien acá, digamos? ¿Por qué falta Tehuel, digamos?
Así es.
¿Entendemos? Entonces, eso es importantísimo.
Que decías, Fer, que uh-huh. bueno, quizás tu lugar es más bien desde lo académico, ¿no? Pero, por uh-huh. ejemplo, y estas charlas, me imagino las charlas ñoñescas que tendrán vos y tus compañeros y compañeras, que qué lindo podría ser, que qué lindo sería poder participar de ellas. Pero lo que digo, ¿no? Vos esto de militar o militar, digamos, la nueva masculinidad, lo haces también en tu cotidianeidad, ¿no? Desde tu lugar de papá, en tu familia, con tus amigos, amigas.
Mira, yo particularmente lo hago desde mi familia, digamos, ¿no?
Claro.
Trato de me parece que en realidad el tema de la militancia y yo trato de ahí entender, o sea, por lo menos desde dónde trato de entender la militancia, tiene que ver con una especie de práctica, ¿no? Cotidiana, casi como la religión, ¿no? Un poco así.
Claro.
Sí, digo, en términos de comparación no es exactamente lo mismo, pero no en términos de dogma, porque sí es necesario cuestionarse constantemente, ¿no? Las cosas que uno hace o las cosas que uno cree, digamos. Pero sí en términos de decir, bueno, si yo tengo determinada convicción o determinada cosa, tengo que ponerlo en práctica, no puede ser claro. Solo un discurso. Entonces, en ese sentido, después acá en Jujuy tenés grupos de compañeres, compañeras, compañeros, como Noa Diversa, donde está mi querido amigo Jorgito Vierna, uh-huh. Que siempre estuvo ahí presente, digamos, con cuando nosotros empezamos el trayecto con mi hijo para hacer, él es el primer niño que hace cambio de DNI acá en Jujuy con 11 años,
¡qué lindo!
Primer niño trans, y ese trayecto lo acompañó él, lo acompañó la gente de Andes, uh-huh.
¿Hace ese proceso ya inició o ya pasó hace algún
ya
día?
Ya tiene su DNI.
Ya está.
Tiene su DNI. Él ya tiene 13 años y va al secundario como varón trans.
Claro.
Entonces,
qué lindo. Felicidades.
Sí, gracias. Y nada, o sea, son grupos, digamos, que se van conformando y que se van dando, digamos. Después... Uh-huh. Creo que hace falta, ¿no?, esto de la interseccionalidad en la lucha social, uh-huh. un poco de Sousa Santos es el que hablaba, ¿no?, empezar a darse cuenta, digamos, digamos los sectores, digamos, que tenemos una mirada sobre los derechos humanos, darnos cuenta que no es pelear por un lado la clase, por un lado, digamos, las cuestiones raciales, por el otro lado las cuestiones de género, sino que hay que... mirar la lucha desde esta mirada interseccional donde se peleen las tres cuestiones al mismo tiempo, donde se den formaciones, yo creo que se dan en diferentes movimientos sociales, pero que todavía hace falta mucho y sí, alguna vez participamos de instancias, digamos, con el ATD o con la Asamblea de Trabajo y Dignidad, digo, o el FOL Jujuy, que creo que el FOL también en Salta, pero bueno, hace falta mucho, ¿no?
Claro.
Nos hace falta mucho fortalecer esas cosas. Que este cambio, digamos, de empezar a pensar las nuevas masculinidades, y este cambio va a ser, o sea, los privilegios que dejemos de lado no se van a comparar a todas las instancias de dolor o de opresión que nosotros mismos nos marcamos. Entonces,
claro.
Digamos, la equidad o la igualdad que nos podamos llegar a ir construyendo, porque es un proceso, digamos, claramente no se va a dar de un día para el otro, no se va a comparar, o sea, va a ser mucho mejor que los pocos privilegios que nosotros pensamos que tenemos, ¿no? Como varones, sí.
Claro, así es. Quiero hacerte una pregunta por purísima curiosidad.
Decime.
Me pregunto si este cuestionamiento tuyo viene ya desde antes de esto que se ha planteado en tu familia sobre la percepción de tu hija. quería preguntarte si esta deconstrucción tuya vino desde antes y te pudo dar, por así decirlo, una mano en la vida para poder comprenderlo, para poder transitarlo, o este planteamiento tuyo de desnaturalizar las nuevas masculinidades, las hegemónicas también, vino a raíz de este planteamiento en tu hogar.
Bueno, yo lo que planteaba era justamente eso, ¿no? O sea, a ver, yo vengo de una familia sumamente católica, siempre mi lugar en el mundo, desde mi mirada, digamos, yo fui papá muy joven, a los 22 años, tengo la militancia, la empecé también ya grande, con 24, 25 años, entonces mi instancia de militancia, mi trayecto como padre de familia son las que me hicieron ir cuestionándome. Realmente no puedo decir que tal vez lo haya... Sí, tal vez lo veía desde la empatía o desde la típica frase, no, a mí no me molestan, pero bueno, qué sé yo. O sea, decir, ¿entendés?
Claro.
Entonces, sí te puedo decir que a mí hay cosas que me marcaron y que me han hecho cuestionarme, mi masculinidad, ¿no? Pero por otro lado, es verdad que de alguna manera nosotros vamos creciendo con ciertos parámetros y esos mandatos, digamos, que nosotros los podemos describir hoy, tal vez esquemáticamente, están metidos en la médula, ¿no?, de la sociedad, y nosotros los vivimos como naturales, ¿no?
Claro.
Entonces la cuestión es empezar a politizar esas cuestiones, decir, no, mira, no es que yo soy el varón y por eso no tengo que poner la mesa, o qué sé yo, no cocino, o no sé.
Claro.
Hay que empezar, me parece que a mí me pasó por ese lado, o sea, si bien, o de decirle a mi compañera, te ayudo con las cosas de la casa, ¿entendés?
Claro.
Entonces, cuando las cosas de la casa son responsabilidad de los que vivimos en la casa, ¿no? Y yo vivo ahí.
Claro.
Entonces, esas cosas a mí me pasaron por ese lado, digamos. Realmente, si bien uno puede llegar a pensar que es muy solidario, o como se dice, entre comillas, buena gente... Por ahí, cuando empezás a politizar ciertas cuestiones, es cuando realmente te das cuenta de cosas, digamos. Entonces, a mí me pasó esto, digamos, que la militancia me llevó después de ser padre, digamos. Entonces, ahí empecé a politizar mi relación con el mundo, ¿no?
Me encanta, Fer, todo el proceso que venís haciendo y te felicito. Y me alegra mucho saber que sobre tu hijo, ¿no? Me pone muy contenta estas noticias.
Gracias, Sole.
Y bueno, ha sido un gustazo hablar con vos, Fer.
Igualmente, con vos.
Me sale humo de la cabeza. Me encanta siempre lo que todo el análisis que haces. Está muy bueno. Y antes de despedirnos, bueno, vos hablabas mucho de Fabri, ¿no?
Luciano
Fabri.
Sí, sí.
Por ejemplo, no sé, algún varón que quiera ahondar sobre el tema, bueno, googlear sobre él. O a dónde acceder más información.
Mira,
información.
Yo lo que puedo hacer, yo tengo el material, tengo ahí un poco de material que te decía que te podía mandar.
Sí.
Si a alguien le interesa, te lo mando a vos.
Buenísimo.
Te lo mando a vos.
Buenísimo.
En términos de militancia, yo creo que hay grupos de militancia en todos, digamos, los sectores del NOA.
Sí.
Nosotros estamos y Fundación Huésped también tiene contención desde el lugar de la salud, digamos, no sé. Diferentes espacios,